Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003.
Es una tarea muy difícil predicarles, ser predicado y después dar la vuelta y predicar porque mi mente ya no está en mi pasaje. Además, pueden imaginarse lo difícil que es para mí lidiar con la realidad de que el hombre realmente cubrió 73 versículos en un mensaje. Para mí, esos son 2 años de predicación. Realmente estoy tratando de ver cómo puedo avanzar. Me encantan ese tipo de estudios panorámicos, atravesando por todo el paso a lo largo del texto, al paso en el que ocurrieron los acontecimientos. Para mí esa discusión tomó 2 años. No, sabemos que no, pero bueno. ¿En dónde estoy y qué está pasando? Bueno, abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Realmente me asombra cómo Dios, siempre me asombra cómo Dios prepara todo y nos fortalece y nos da la fortaleza. Me encanta esa palabra fortaleza para la tarea que tenemos por delante, fortaleciendo nuestra determinación para ser fieles a la pureza del Evangelio. Se ha vuelto en cierta manera el tema no planeado de esta conferencia. Y estamos haciendo intersecciones en todos diferentes puntos. El Espíritu Santo nos está mezclando a todos de maneras maravillosas. ¿Qué ha estado en mi corazón? Los mensajes que ya han oído por mi parte. Este asunto de lo difícil que es creer. Que es imposible creer si depende de la persona por sí sola. Y vimos en ese primer mensaje que la invitación en sí misma es desde el punto de vista humano imposible, porque demanda una negación de uno mismo de manera total. Tomar la cruz cada día y una vida de obediencia del corazón. La demanda que Jesús hizo es simplemente muy difícil. Para que una persona niegue todas sus esperanzas, deseos, ambiciones, todos sus anhelos, todas posesiones, toda relación, todo constituye el todo de la vida humana. Quiere entregarlo todo. Entregar todo por Cristo es lo más tan difícil como se puede hacer. Y después encontramos cómo se multiplica la dificultad de la invitación, es la dificultad del mensaje también. Esta dificultad es multiplicada por la dificultad del mensaje, esto es. En esa vergonzosa cruz de la cual comenzamos a hablar hace un par de noches atrás. Y quiero que regresemos a esto. Recordamos las palabras de Isaías. Ese primer vistazo del siervo sufriente en la cruz en Isaías 51. E Isaías dijo, no hay atractivo en él que nos haga desearlo. No hay nada en la crucifixión que haga que emerjan de nosotros deseos naturales, normales. No hay belleza y no hay nada atractivo ahí. Entonces, comenzamos viendo el capítulo 1 de 1 de Corintios y la vergüenza, la característica no atractiva de la cruz. Ya hablamos del estigma vergonzoso de la cruz, comenzando en el versículo 18, de que la cruz, la predicación de la cruz, es locura a los que se pierden. Notamos en los versículos 22 y 23 que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Hablamos del asunto, de la realidad de que la crucifixión misma tenía un estigma de tal naturaleza en el primer siglo que nadie racionalmente podía llegar a la conclusión de que podías tener a un Dios crucificado, ni judío ni gentil. Entonces, estaba ahí el estigma vergonzoso de la cruz representando representado realmente como una barrera imposible para el Evangelio. Después encontramos, en segundo lugar, la simplicidad vergonzosa de la cruz. Hablamos un poco de esto, como la cruz, en su insensatez, destruye la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes. Y la pregunta en el versículo 20 se hace entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No tienen nada que traer en esta época, no tienen nada que ofrecer, son retóricas las preguntas. Dios ha enloquecido toda su erudición como algo totalmente absoluto. Dios ha determinado que por medio de la sabiduría humana, el hombre no pueda conocerlo a él. Entonces tenemos este estigma vergonzoso multiplicado con esta simplicidad vergonzosa. Y después encontramos esta singularidad vergonzosa de la cruz. Y esto quiere decir que la cruz es la única manera en la cual una persona puede ser salva. Aquellos que están siendo salvos, de acuerdo al versículo 18, están siendo salvados por el poder de Dios por medio de la cruz. Pablo dice en el versículo 23, solo tenemos un mensaje, y este es, predicamos a Cristo crucificado. Este es el único mensaje que puede salvar. No hay otro mensaje salvador. Podríamos aún añadir al estigma y a la simplicidad y a la singularidad. No voy a tomar mucho tiempo con esto, simplemente el comentario me impactó. Podríamos incluir la sentencia vergonzosa de la cruz. Y esa sentencia se indica ya atrás en el versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Rescata a los que están pereciendo. Los que están pereciendo son los condenados, los que están arruinados, los destruidos, están perdidos, habiendo sido considerados así bajo el juicio de Dios por violaciones interminables de su ley santa. La cruz en sí misma proclama un veredicto sobre el hombre caído, ¿no es cierto? En la cruz dice que Dios demanda muerte por el pecado, mientras que nos proclama la gloria de la sustitución. Por otro lado, proclama la necesidad de la muerte por el pecado, y si uno no se apropia del sustituto, entonces lleva la muerte por su cuenta, y por lo tanto es una muerte inmortal que dura para siempre. Y por lo tanto encontramos esa sentencia vergonzosa por parte de la cruz que exhibe la verdadera condición del pecador. Cristo crucificado era el mensaje de Pablo. Y él dice, predicamos a Cristo crucificado, versículo 23. Ese simplemente era una afirmación de resumen. Había un mensaje entero que iba con eso. ¿Por qué fue crucificado? Claro que se encontraría en el corazón, en la médula de ese mensaje. El mensaje de la cruz no consiste en necesidades percibidas, no es de que Jesús te ame tanto que te quiera hacer alguien que esté contento, sino consiste en rescatarte de la condenación, porque esa es la sentencia que descansa sobre la cabeza de todo ser humano. Entonces, el Evangelio es una ofensa en toda manera, de cualquier ángulo que lo veas. No hay nada en la cruz que encaje cómodamente en cómo el hombre se ve a sí mismo o en su condición. El Evangelio confronta al hombre y lo exhibe por lo que realmente es. Ignora las superficialidades de la vida, ignora los desalientos, desánimos que siente, no le ofrece alivio alguno de las luchas de ser humano, sino más bien se enfoca en el problema profundo y eterno de que está condenado y desesperadamente necesita ser rescatado. Y puede ser un rescate que solo puede ser llevado a cabo a través de la muerte, y Dios en su misericordia ha provisto un sustituto. La condenación del pecador entonces añade a otro componente aquí, añade a otra barrera. Realmente la condenación del pecador añade una barrera más a esta ofensa de la cruz, y esto realmente explica la actitud del publicano en Lucas 18 que se golpea el pecho clamando por misericordia. Y esto simplemente para darles un retrato de que no importa lo elevado, lo sublime, lo poderoso, lo influyente que sea un predicador del evangelio en la cultura, buscando una posición de prestigio no puede mitigar el desagrado hacia este mensaje. Pero alguien podría en este punto decir, bueno, ciertamente nos ayudaría si tuviéramos personas así influyentes. Y esto nos lleva hasta el siguiente punto, y se los di la última vez. Tenemos que multiplicar este dilema de la vergüenza del mensaje mismo, añadiendo la sociedad vergonzosa de la cruz. Vayamos a los versículos 26 al 29. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, noten, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para todos aquellos que sienten que la única esperanza de este mensaje tan difícil, que la única manera en la que puede ser extendido, era que de alguna manera lo colocáramos en la boca de los ricos, los famosos, los poderosos, los influyentes, y quizás ellos de alguna manera podrían ser más creíbles y por lo tanto hagan que la gente de alguna manera cruce la barrera. Aquellos de ustedes que están esperando eso, ese no es el plan. Ese no es el plan. Y quiero que vean el lenguaje aquí, las palabras. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, sofoi, no muchos intelectuales, no muchos poderosos, no muchos dúnates, no muchos que despliegan poder, no muchos nobles, eúgenes, esto es aristócrata, en 178 después de Cristo, Celso escribió, los cristianos son los más vulgares, los menos preparados, no muchos nobles, no muchos intelectuales, no muchos aristócratas. De hecho, el versículo 27, al contrario, sino que lo necio del mundo escogió Dios, no son intelectuales. Para avergonzar a los sabios, Dios escogió a los débiles, ástene, carente de fortaleza, carente de poder. Y después me encanta esta, versículo 28, y él escogió lo vil, ágenes, personas que no tienen nacimiento, sin ningún significado. Siempre pienso en la persona más insignificante de la cual oí que nació. Y leí esto hace algunos años atrás, era un bebé. Y la mamá nació, escribió en su certificado, no smoking. Y alguien dijo, ¿de dónde sacaste? No fu. Lo que hizo es que lo llamó no fumar. Y resultó que la mujer apenas podía escribir y lo llamó no fumar. Lo copió de un letrero. Y allá hay una persona que es nadie, que se llamó de acuerdo a un letrero de no fumar. Estos son los nadies, los donadies. Y si, como si no fuera lo suficiente, somos los necios, los débiles, las personas de no nacimiento que no somos de importancia. Y añade en el versículo 28 lo menospreciado. Exeteneo es un verbo, quiere decir considerado como nada. Estamos profundizando aquí. Perfecto, pasivo, participio. Aquellos que continúan, fueron y continúan siendo menospreciados. Que nos estamos hundiendo aquí. No podemos bajar más, dices tú. Oh, claro que sí, nota en versículo 28. Y lo que no es, esa es una gran frase. Ta me onto, los que no existen. Tienen que entender que en el primer siglo, ser algo era algo muy importante. Aún lo es, ¿no es cierto? El Señor dijo, bueno, voy a hacerlo diferente. Los no intelectuales, impotentes, nadies, que son considerados como nada, porque no son nada. Dices, bueno, ¿qué no Dios hubiera querido escoger a los que son alguien? Bueno, que tienes bastante que vencer con él, tienes bastante en contra con el mensaje, y bueno, hubiera ayudado con personas más influyentes. Bueno, tú sabes, si tan solo esta famosa persona famosa se salvara, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería si esta persona aquí en el arte, en la política, poderosa, influyente, pudiera ser cristiana? Imagínate el poder de su testimonio. Bueno, ocasionalmente no dice que no hay nada, simplemente no hay muchos, no dice que no hay nadie, sino que no hay muchos. Ocasionalmente algunos son convertidos por la gracia de Dios, pero históricamente el Evangelio normalmente no se ve en la gente influyente. Se mueve con nosotros. Y aquí estamos. Los no intelectuales impotentes, los nada nadies. ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, noten, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para, noten, al final del versículo 28, para deshacer, noten, para catargueo, para nulificarlos, neutralizarlos. El Evangelio es quitado de los aquellos que son los alguien del mundo y es dado a los que no son nadie, para que finalmente, al versículo 29, a fin de que la extensión del Evangelio no se le acredite a nadie. Nunca habrá crédito humano alguno por la extensión del Evangelio. Creo que el año pasado, al final de la conferencia, hablé de este pasaje el domingo un poco, y alguien sugirió que tocara un poco más en este pasaje. Si podemos hacer tomar una tangente, 2 Corintios 4, creo que esto es bastante bueno que relacionemos esto con lo que estamos haciendo. 2 Corintios 4, versículo 5. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Notarán que algunos de ustedes a quienes les autografié un libro esta semana, les coloqué este pasaje. Escribí este pasaje. Quiero ver que vean ese término en el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Un vaso de barro es un término no muy dignificado. De hecho, es dignificado. Traduce la palabra strakenos. Es un contenedor de arcilla. Arcilla cocida, horrible, reemplazable, sin valor. Barata. Es esa maceta en la que viene la planta. Eso es todo. Y el contraste aquí es asombroso. Tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro de la luz gloriosa del Evangelio. Aquel que está iluminando en nuestros corazones la iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo está retomando toda el brillo, toda la gloria de la Shekina, de la verdadera revelación, de la esencia, naturaleza de Dios manifestada en Cristo, está tratando de describir lo que es indescriptiblemente hermoso, y dice este tesoro, el tesoro de esta realidad gloriosa del Evangelio, se lleva por todos lados en vasos de barro. No somos más que tierra cocida, eso somos. Tierra cocida. Se burlaron de Pablo por su presencia no impresionante, ¿no es cierto? Sus palabras eran menospreciables y su presencia era repulsiva. Tenía una condición corporal que era repulsiva. Algunos eruditos creen que le salía. Tenía cierta sustancia que salía de sus ojos. Él no habría tenido el hombre cuya apariencia querríamos haber deseado, sino que él simplemente era arcilla cocida. Pero eso estaba bien, no le preocupaba, porque esa era la manera en la que Dios lo había designado, como lo vemos claramente en el pasaje. He estado leyendo el libro de David Daniel de William Tyndale, y lo leo y después regreso y lo vuelvo a leer y regreso y lo vuelvo a leer. Realmente es una catarsis para mí. Thomas More fue un gran defensor del catolicismo romano en Inglaterra, y él, lo que sucedió, quiso tratar y trató de realmente destruir a Tyndale, y Tyndale hizo algo hizo algo a Roble, determinó que la Biblia debería de estar en un idioma que la gente pudiera leer, y eso fue lo que hizo, en un exilio, porque si iba a Inglaterra de regreso le iban a matar, porque la gente que leía su Nuevo Testamento estaba siendo asesinada. Entonces Thomas More no solo atacó a William Tyndale, sino que también fue bueno en atacar a Martín Lutero, y parte de la condenación de Tyndale era que era luterano, porque seguía Lutero, no en el sentido que los luteranos son hoy en el día de hoy. Entonces Thomas More se le ocurrió dar un título a Lutero y le dijo lo llamó un vaso menospreciable. ¿Tengo que hacer un exégesis de eso? Llamó a Lutero un vaso de desecho. Thomas More escribió cosas de una naturaleza escatológica, de lo cual no voy a hablar. De naturaleza escatológica. Y dijo cosas que eran absolutamente inconcebibles, menospreciando, atacando a Lutero. ¿Pero quieren saber algo? Él estuvo cerca de estar en lo correcto. Si vieran por un momento 2 Timoteo 2:20, podemos tomar este asunto de la escatología un paso más adelante, profundizar un poco en 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande tienes que tener algunos contenedores. Tienes algunos contenedores que son de oro y plata en una casa grande, pero también tienes otros contenedores que son madera y de barro. Y los que son de oro y plata tienen usos honrosos, y los que son de madera y de barro tienen estos usos viles. Simplemente usen su imaginación. La comida venía en el utensilio de oro y plata y después salía en el utensilio de madera y de barro. Pablo sabía lo que estaba diciendo aquí. Regresa en 2 Corintios 4. Él sabía lo que estaba diciendo aquí. Somos vasos, contenedores de desecho. Barro cocido. Para que, de tal manera que la explicación de la extensión del Evangelio nunca va a ser nosotros, ¿no es cierto? No se debe a nosotros. Noten que ninguno de los predicadores primitivos, de los primeros predicadores, no era importante. Acabo de escribir ese libro, ¿no es cierto? Lo tienen. Esos 12 hombres ordinarios, fue maravilloso ver estos hombres. No hubo ningún sacerdote, ni un escriba, ni un rabino, ni un fariseo, ni un saduceo, ni un nada. Ni siquiera nada, ni siquiera un gobernante de la sinagoga, nadie. La mitad de ellos eran pescadores, uno era un terrorista, los demás usaban sus manos, andaba por todos lados con un cuchillo tratando de matar a romanos. Simón el Celote, y después estaba Judas, el perdedor de todos los perdedores. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Él escogió a personas con ninguna influencia, ningún tipo de influencia alguna. No hay nadie de intelecto grande, nadie que fuera una parte de la élite intelectual de Egipto, Grecia o Roma. Sabemos que en los tiempos del Nuevo Testamento, los eruditos más grandes estaban en Egipto, la biblioteca más grande estaba en Alejandría, los filósofos más distinguidos estaban en Atenas, y él escogió vasos de barro y aún lo hace. Él hizo un lado a Heródoto, el historiador, Hipócrates, el gran pensador, Sócrates más bien, el gran pensador, Hipócrates, el padre del pensador. Él no escogió a Platón, el filósofo, Aristóteles, el sabio, Euclides, el matemático, Arquímedes, el padre de la mecánica, Hiparco de la astronomía, Cicerón el orador, Virgilio el poeta, no puso atención a ni no prestó atención a ninguna de estas personas. Y él aún sigue escogiendo vasos de barro. Ahora, simplemente para profundizar un poco más en esto, pasen a 1 de Corintios 4. Si no se sienten mal todavía, los voy a hacer sentir bien. Si vinieron aquí a buscar su autoestima, están en problemas aquí. Versículo 6, 1 Corintios 4. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Ha estado hablando del asunto de que él no quiere que nadie se lo considere como algo. Versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4. No hagan nada de mí. No quiero que le pongan nombre, mi nombre, a ciudades o a basílicas. Yo soy un servidor de Cristo, soy un remador, remero de tercer nivel de galeón. Lo que me importa, no me importa lo que digo, no me importa lo que digo de mí mismo. Yo no conozco, no conocen la verdad y yo estoy influenciado a favor mío. No juzguen nada, dejen que el Señor lo haga. Versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, a no ser que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No podemos estar pensando unos en referencia a otros como quién es más importante que el otro. Simplemente somos vasos de barro. Versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Está comenzando aquí a hablar con cierto sarcasmo. Versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y después dice esto en el versículo 9, impactante afirmación. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, como criminales, esperando ser matados. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Llegaban, como llegaban a los criminales, arrastraban a los criminales en un desfile, camino a la arena en la cual iban a ser matados. Son lo más bajo de lo bajo de lo bajo. De hecho, saltándonos al versículo 13, él dice, nos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Desecho, escoria, desecho. Palabras interesantes. Pericaterma es la palabra para escoria. Catharma se relaciona a catarsis, está relacionada a limpiar. Peri se refiere alrededor, ¿no es cierto? Y lo que esa palabra quiere decir es escoria, patacatarma, pericaterma es escoria, es aquello que es quitado por una limpieza profunda. Es la escoria que se queda en la parte de abajo del vaso, del contenedor, usado metafóricamente, era usado para referirse a los criminales de la clase más baja, que eran usadas como sacrificios para apaciguar a las deidades. Si querías quitarte a tu deidad de la espalda, esta de su ira, si querías alejar su ira por el hambre que había, querías algo en la sociedad sucio que querías que fuera eliminado, lo colocabas sobre el altar para ser eliminado, sacrificado a tu deidad. Esto es lo que somos, la escoria. Después dice el desecho, peripsema. Esto aún va más profundo. Pablo simplemente está hasta abajo. El pericatarma era lo que era quitado por limpiar profundamente. Y la peripsema era lo que no salía sino hasta que lo raspabas. Por decirlo así, lo que quedaba, la costra, ¿se sienten mejor? ¿Te sientes mejor de ti mismo? Realmente es impactante, ¿no es cierto? Lo último del desecho que limpiar. Están comenzando Estás comenzando a sentir que no tenemos esperanza en esta tarea. Les ofrecemos una invitación a estas personas y les pedimos que cometan suicidio ante todas sus metas, deseos y demás. Y después les estamos presentando un evangelio de salvación que es absolutamente en contra de todo impulso normal humano. Y para multiplicar nuestro problema, la gente a la que le estamos ofreciendo esto son la escoria del mundo. Los que ofrecen esto son la escoria del mundo. Yo no. Si yo estuviera planeando, estuviera diseñando un plan, no sería este mi plan. Que se te ocurra un mensaje imposible, una invitación imposible, y lo esparciremos con las personas más despreciables en el mundo, los que con mayor probabilidad serán menospreciados y serán objeto de burla. Bueno, regresen a 2 de Corintios capítulo 4. De la escoria al vaso de barro, 2 de Corintios capítulo 4. Retomemos esto. Y quiero rápidamente atravesar a lo largo del pasaje. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. En este punto en particular, podrías decirte, bueno, tenemos que diseñar alguna estrategia, tenemos que vencer estos obstáculos. Esto realmente es bastante desastroso. Necesitamos que de alguna manera sobrevivamos en este tipo de ambiente. ¿Qué podremos hacer? Bueno, quiero que oigan a Pablo. Aquí están las cosas que él no hará. Aquí están. Número uno, no nos rendiremos en cobardía. Versículo uno. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, capítulo 4, 2 de Corintios, según la misericordia que hemos recibido, tenemos este ministerio por misericordia, no desmayamos. ¿Qué supone esto? Esto da por sentado hostilidad, rechazo, da por sentado odio. En cacumen, no desmayamos. Literalmente quiere decir entregarse, rendirse ante el mal, perder la valentía. No nos volveremos débiles de corazón, no nos desmoronaremos frente a esto, y al desmoronarnos, claro, somos inútiles. Los falsos maestros en Corinto eran inteligentes en la mercadotecnia, eran inteligentes, se preocupaban por vender su imagen, empaquetar su mensaje con lo que la gente quería oír. La gente quería su mensaje un poco metafísica, un poco oratoria, un poco trascendental, un poco alegórica y un poco legalística. Y lo querían en las bocas de los que eran expertos oradores. Y Pablo dijo, no seré un cobarde, no desmayaremos. Número dos, no torceremos el mensaje, no alteraremos el mensaje. Versículo 2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es difícil, es imposible, es duro, es doloroso. Uno, no nos volveremos cobardes. Número 2, no alteraremos la verdad. No andaremos en menurgia, panurgia, en trucos, adulterar la palabra de Dios, alterar el Evangelio para que sea agradable a los hombres, sino que seremos fieles al Evangelio manifestando la verdad para que seamos como dice en el versículo 2, recomendándonos a toda conciencia con Dios viéndonos. No nos rendiremos, no cambiaremos el mensaje. En tercer lugar, no manipularemos los resultados. Versículo 3 y 4. Pero noten, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El problema, escuchen, no es la semilla, el problema es ¿qué? La tierra, ¿no es cierto? Es la condición del corazón humano. si está velado, si está encubierto, está velado para aquellos que están pereciendo, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, cual es la imagen de Dios. Pablo dice, no manipularemos los resultados porque entendemos que si no creen es que no creen porque están pereciendo y cegados por Satanás. Nuestro Evangelio, si está velado, si está encubierto porque son incapaces de entenderlo. Y el lenguaje que oímos en el último mensaje que escuchamos, no se les ha dado entender. No seremos cobardes, no cambiaremos el mensaje, no manipularemos los resultados, sino oyen muy bien. La música bonita no ayudará. Si no oyen, el PowerPoint no va a ayudar. Si no oyen, las obras teatrales no ayudarán, ni el video ayudará. Están ciegos y muertos. Entonces, simplemente continuamos predicando. No nos predicamos a nosotros mismos, no nuestro mensaje manipulado, sino a Jesucristo como Señor. El mensaje nunca cambia. Tenemos este mensaje sobrenatural. No somos nada más que contenedores de desecho, pero no rendiremos ese mensaje. No desmayaremos. No manipularemos los resultados. Número 4. No buscaremos popularidad. No buscaremos popularidad. No buscaremos popularidad. Versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Y aquí está la clave en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, allí en el Salmo 116, creí, por lo cual hablé. También creemos, por lo tanto hablamos. No esperamos popularidad, ¿qué esperamos? Ya les di la lista, aflicción, ser aplastados, persecución, ser derribados, siempre llevando en el cuerpo la muerte, en todas partes la muerte de Jesús, no quiere decir algo espiritual, sino que siempre está al borde de la muerte. Pablo estaba listo para morir, siempre estando, corriendo el riesgo por un complot para que lo mataran, sabiendo que podía morir en cualquier momento. La muerte estaba operando en él, la muerte operando en él, era una experiencia diaria. Él tenía que vivir a lo largo de su propio funeral. Sé cómo es vivir eso. Eso puede suceder en cualquier momento. Eso nunca cambió. Creí, por lo cual hablé. Esto es, caballeros, creen, hablen. Un compromiso más. No nos enfocaremos en el éxito terrenal. ¿Por qué hacemos esto? Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué? Eternas. No estamos involucrados en lo temporal. No estamos enfocados en eso. ¿Qué estándar para el ministerio? No desfalleceremos. No alteraremos el mensaje. No manipularemos los resultados, porque entendemos que hay una profunda realidad espiritual en aquellos que no creen. No esperaremos popularidad, por lo tanto, no nos desanimaremos, no estaremos decepcionados. y tampoco nos enfocaremos en el éxito terrenal, sino en aquello que no es visto. Y después, de regreso al 6 y 7, noten, la luz brilla para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y me encanta esto. Al final del versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y regresamos a donde estuvimos al principio de estos mensajes. Finalmente, no hay explicación humana para nosotros, ¿no es cierto? El mundo piensa que somos absurdos, como dijo el doctor Moller, piensan que somos extraños, y sin embargo, la iglesia se mueve con un poder inmenso a lo largo de la historia del mundo. No para ser, y no lo podemos explicar nosotros. Si trajéramos a todos los profesores elite de la universidad en Los Ángeles, nos dirían, estos hombres no pueden cambiar el mundo, pero Dios lo está cambiando a través de nosotros. Bueno, tengo que regresarlos para una nota final a 1 Corintios 1. Y este es un buen lugar para concluir en los siguientes 2 minutos. Hemos estado hablando con toda la vergüenza de la cruz, el estigma vergonzoso, la simplicidad vergonzosa, la sentencia vergonzosa de la cruz, la sociedad vergonzosa de la cruz. Quiero darles uno más. Hay una cosa más que es un estorbo, que realmente es ofensivo, y es la soberanía vergonzosa de la cruz. Solía oír hace años atrás decir, nunca prediques la doctrina de la soberanía de Dios cuando tienes un incrédulo ahí. Yo literalmente fui advertido en contra de eso. Pero aquí está otra ofensa. ¿Qué decirle al incrédulo? La salvación está limitada. Dices tú, ¿a qué está limitada? ¿Cómo está limitada? Regresen al versículo 18. Está limitada a aquellos que están siendo salvados. Muy bien. Siendo salvados. Pasen al versículo 21. Aquellos que están siendo salvados, de acuerdo al versículo 21, son aquellos que creen. Aquellos que creen, pasen al versículo 24, son los que, los llamados, llamado eficaz, siempre en las epístolas del Nuevo Testamento, el llamado es eficaz. Esta salvación es solo para aquellos que están siendo salvados porque están creyendo, porque son llamados, pasen al versículo 27, porque Dios, porque noten, escogió que, escogió Dios, segunda vez en el versículo 27, escogió Dios, tercera vez en el versículo 28, escogió Dios, eklegomai. Escogió para sí mismo. ¿Quieres decirme que este evangelio ataca todo acerca de mí? ¿Ataca mis emociones con el estigma de la cruz? ¿Con el estigma de la cruz? ¿Ataca mi intelecto con la simplicidad de la cruz? ¿Ataca mi afectos humanos con la singularidad de la cruz al atacar mi nivel de tolerancia? ¿Ataca mi sentido de bienestar y dignidad con la sentencia de la cruz? ¿Ataca mi nobleza con esta terrible sociedad? Y ahora, lo único que me queda es mi autonomía. Y ahora me estás diciendo que no tiene nada que ver conmigo este evangelio. Bueno, en cierta manera es una afirmación exagerada eso. Porque el que a mí viene, ¿qué? ¿No le echaré fuera? Pero realmente es verdad. Me encanta esto, versículo 30. ¿Cómo puede alguien salvarse? ¿Cómo puede alguien salvarse en estos términos? No te queda nada, estás totalmente despojado, has sido desnudado de todo. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más puede ser dicho? Entonces, si es Él el que lo hace de cualquier manera, no quiero alterar el mensaje, no quiero manipular los resultados. Y para sellar eso, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, versículo 31, para que, como esté escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es por Él que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto de Dios. R.C. Sproul dijo que la doctrina favorita de Dios es la soberanía y debería de ser la tuya también. Quiero decirte esto, es mi doctrina favorita. Les digo esto. Simplemente me molesta cuando oigo a personas contemporáneas dentro de los evangélicos atacar la soberanía de Dios y el propósito de elección, porque si Dios no escoge a nadie, porque si Dios no escogiera, nadie podría salvarse. Esta es una cita de un evangélico muy famoso. Sugerir que el Dios misericordioso, tolerante, lleno de gracia de la Biblia, inventara una doctrina tan terrible como la elección, que nos hace creer que es un acto de gracia seleccionar solo a ciertas personas para el cielo, que esa se acerca peligrosamente a lo que es blasfemia. El hecho de que Dios está salvando soberanamente a personas para sí mismo está cercano a la blasfemia. ¿Cómo se van a salvar? Otro escritor, la cabeza de un ministerio nacional, como la llave, dice, la teología fallada, errónea de la elección, de preselección, es un intento de eliminar la capacidad del hombre de ejercer su libre albedrío, lo cual reduce el amor soberano de Dios a un acto de dictador mero. Otro dice que la elección hace de nuestro Padre Celestial se vea como el peor de los déspotas. Nadie puede aceptar, dice, así es la elección. El diseño teológico más irrazonable, más irracional, más incongruente, que se contradice a sí mismo, que jamás apareció en el pensamiento cristiano. Nadie puede aceptar que es contradictorio. Sus proposiciones que se contradicen y son mutuamente exclusivas, sin que sea humillado intelectualmente, se aferra a un tirano, a un concepto tirano de Dios, egoísta, sin corazón, y nos llama a adorarlo. Y dice aquí, dice que la elección quita la esperanza de la consolación del Evangelio, limita la obra expiatoria de Cristo, resiste el evangelismo, sacude la argumentación y la división y promueve a un Dios pequeño, enojado, un Dios que juzga en lugar de ser el Dios de un gran corazón de la Biblia. Otro dice, decir que Dios escoge soberanamente quién será salvo es la cosa más torcida que jamás he leído, que hace de Dios un monstruo, no mejor que un ídolo pagano. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No necesito leerles más. El Evangelio es imposible para el hombre no regenerado hasta que sea regenerado. El Evangelio es imposible para el hombre ciego hasta que se le dé vista. No hay belleza en Cristo. No hay nada atractivo. Creer en este mensaje vergonzoso es irrazonable, es irracional, ataca todo en la persona humana. Todo lo que nos encanta en nuestro estado caído es atacado por el Evangelio. Y para hacer las cosas peores, es promovido por los que no son nadies, por la escoria, el desecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda con esta imposibilidad? Ve en el capítulo 2. Cuando vine. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A pesar de todo ese, me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y allí es donde Pablo llegó. Pablo aterrizó ahí, por decirlo así. Él dijo, mira, no estoy buscando una posición popular a partir de la cual pueda proclamar este evangelio y así pueda avanzar en la espalda, en el costado del favor público. Este es simplemente el evangelio que Dios me dio a predicar. Y voy a dejarlo en el poder soberano de Dios para que lleve a cabo su obra a través de ese mensaje, para producir una fe que no descanse, que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Termino con un pequeño comentario en Marcos 12, 13 y 14. Este es uno de esos maravillosos momentos entre Jesús y los fariseos y los herodianos. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendieres en alguna palabra. Esta es la idea, como siempre. Dicen lo que dijo. Escuchen lo que dijo. Marcos 12, 13, 14. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos, le dijeron, me encanta esto. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Qué reconocimiento! ¡Qué observación! Escriban eso en algún lugar en su Biblia y sigan las pisadas de Cristo. Lo mataron por ello y Dios estuvo en control de eso y proveyó la salvación. Padre, te damos gracias por estos maravillosos días juntos en esta gloriosa noche en la que hemos compartido. Hemos sido instruidos y hemos sido inspirados y hemos sido convencidos de pecado y motivados. Hemos atravesado por la limpieza, el proceso de limpieza de la palabra conforme nos limpie. También nos hemos regocijado y hemos celebrado. Estamos tan llenos de tu verdad. Y estamos disfrutando de una manera tan rica la dulzura de esta comunión. Señor, de alguna manera sabemos que no puede continuar, pero de alguna manera, Señor, conserva esto en nosotros y tradúcelo en poder conforme vivimos y predicamos para la gloria de nuestro Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
Aquí concluye esta grabación. Si usted desea ordenar más audiocassettes de la conferencia, por favor visite nuestra página de internet en el siguiente domicilio, www.shepherdsconference.org, o comuníquese al 818-909-5722.